Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y ya sabes que antes de comenzar en sí a poner las calles, pues me gusta compartir contigo una reflexión de algo chulo que ha pasado. Tan solo quedan 4 días para los Sanfermines y esta vez no se va a repetir lo del año pasado. Recordemos las violaciones, en ocasiones multitudinarias, que se produjeron, pero la policía española siempre es un ejemplo de integración de las nuevas tecnologías a la hora de hacer su trabajo. Y una nueva aplicación llamada Alert Cops va a permitir que todos los pamploneses pues se conviertan en policías con un simple movimiento de dedo. Está ya disponible a partir de hoy, aunque realmente comenzará a funcionar el próximo jueves. Recuerda que si estás en los Sanfermines y ves algo raro, como una chica siendo acosada o alguna mochila sospechosa, pues simplemente tienes que pulsar un botón y la policía acudirá pues inmediatamente a tu localización para echarte un cable en lo que pueda estar sucediendo. Incluso los propios visitantes extranjeros van a poder usarla, dado que gracias a los motores de traducción online podrá usarse en 100 idiomas. Y fíjate, para no perder tiempo, cuando pulses el botón tendrás un chat directo con uno de los policías más cercanos. Pero no solo los policías, también la Guardia Civil va a estar muy pendiente de ti. Y si hubiese, por ejemplo, algún problema, los vecinos que tengan la aplicación instalada también van a recibir una alerta para abandonar una zona determinada o para escapar de algún posible conflicto. Una vez más, la tecnología nos lo demuestra y nos demuestra que sirve para hacer el bien. Y con ella, pues todo el mundo podrá disfrutar de la fiesta, pero sin percances.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, pues ese soy yo, Carlos Moreno, El Pulpo. Y estamos ya al lunes 3 de julio. Yo me fui una semana de vacaciones y he venido con un catarro. Fran Baliño, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Qué morenito vienes, ¿eh?
Pero ¿a ti te parece normal que tenga que venir constipado?
Sí, hombre, es que algo habrás hecho, ¿eh? Te lo habrás ganado.
Pues sí, me lo he ganado. La verdad que hay muchos sitios en los que el aire acondicionado está demasiado fuerte.
O eso que te da el sol en el cogote, que eso también te acatarra.
¿El sol en el cogote acatarra eso?
Sí, sí, sí.
¿Qué estás diciéndome?
A mí me pasó. La única vez que fui a Murcia, 40 y pico grados. Y volví acatarrado.
Sí, pero, pues, sí, sí. Pero tú con todo el pelo que tienes, tienes el cogote siempre tapado,
no,
¿yo no?
Es que es muy fino, no te pienses tú. A mí me quedan 5 años de pelo, Pulpo. A mí ya me está diciendo adiós.
Qué barbaridad. Bueno, hasta las 5 de la mañana nuestros ponedores, que son lo primero, les hemos preparado un montón de cosas.
Pues sí, Pulpo. Para empezar, tendremos a Roberto Pablo con nosotros y nos va a hablar del brote de sarampión que está preocupando a los médicos de nuestro país. Ha salido en Navarra y la verdad es que es bastante preocupante. Por ello, contamos con el Consejo de Expertos. También tendremos con nosotros a Pedro Jaén, porque básicamente es el presidente de la Academia Española de Dermatología y ya vemos que hay mucha gente que se está quedando cangrejito.
Sí,
así que nos va a dar las claves para que pongamos ojo en protegernos bien del sol este verano.
¿Ya está?
Y yo te voy a contar, además, las nuevas tecnologías que llegan. La inteligencia artificial está generando muchos nuevos inventos. El último, leer la mente humana.
Buah, eso no me lo creo ni de coña.
Ya, yo tampoco me lo creía, Pulpo.
Nada, no me lo creo.
Luego te lo voy a comentar por encima contigo, a ver qué opinamos sobre este asunto.
Bueno, yo me pongo a pensar cosas y tú las tienes que adivinar.
Yo soy muy escéptico, ya lo sabes.
Ya, yo no me lo creo. 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en las Islas Canarias. El resto de la radio está grabada, nosotros estamos en directo y nos encanta acompañarte. Y la verdad que en cuanto al tiempo, pues las cosas empiezan a sonreír de nuevo.
Menos mal, Pulpo, porque llevábamos unos días que si frío, que si lluvia en todo el norte. Hoy, subidón de temperaturas.
Bien.
Toma que toma. Sobre todo, bueno, lo vamos a notar muchísimo en el norte de España. Ahora, ojo, porque vienen acompañadas de bastantes vientos, sobre todo en el estrecho y en el litoral de Andalucía Oriental. Y en Galicia, por supuesto, como no, en el norte de Galicia, donde además podemos encontrar algún banco de niebla ahora, a primera hora de la mañana, pero en el resto de España tendremos pocas nubes, cielos despejados, subidón de temperaturas. Esto es una maravilla, Pulpo. Eso sí, lo más importante, suben las temperaturas, no vayas por ahí sin tu botella de agua. Ya sabes, llévatela siempre e hidrátate.
¡Hidrátate!
¡Hidrátate!
Fundamental, 4 y 9, hora menos en Canarias. La verdad que dices tú que lo mejor es el tiempo que vamos a tener. Lo mejor que tiene este programa,
sí,
son los ponedores. Los ponedores que nos llaman en directo y nos cuentan unas cosas que nos encantan y además nos gusta también recordarles.
Me llamo Carlos.
¿Dónde estás, Carlos?
Estoy bajando uno de los puertos más peligrosos para los camioneros.
¿Pajares?
Pajares, sí, señor. Y en una velocidad corta para que no se lance. altercados ninguno. A veces que te encuentres algún lobo por aquí, de noche, ¿un de lobo? Madrugada.
Aquí nosotros tenemos un lobo también, que se llama Isabel.
Sí.
Que nos estará escuchando. Oye, que te iba a decir una cosa. ¿Sabes la mercancía que estás transportando o no lo sabes?
Sí, pues mira, llevo ruedas, aceite y llevo también palés de ropa.
Soy marmolista.
Ajá, ¿y estás trabajando de mármol ahora?
Sí.
O sea, que los golpes que estoy oyendo ahora y ya que le estás ahí endiñando a una piedra.
Es una máquina que está trabajando, sí.
Mm-hmm. O sea, que tú no le estás ahí aplicando fuerza con la mano.
Bueno, yo cargo y descargo y, bueno, sí, con la mano. Uh-huh. Bueno, llevamos trabajando ya mucho tiempo para Dinamarca. Uh-huh. Me imagino que será para el gran invierno.
¿Y ese mármol es español o viene de por ahí fuera?
Tengo español, tengo italiano.
Poniendo las calles.
Estos ponedores que acabamos de recordar llamaron la semana pasada, algunos hace dos, y todos ellos ya tienen en su casa el diploma oficial de ponedor de calles. El diploma es un objeto que la gente lo desea. Este fin de semana están en Badajoz y hay un montón de gente que me decía: Pulpo, ¿cómo puedo conseguir el diploma? Es muy sencillo, tan solo tienes que marcar un número de teléfono gratuito.
El 950-60-06, repito, 950-60-06. Aunque tienes muchas otras formas de ponerte en contacto con nosotros, pero si quieres llevarte el diploma, tienes que llamarnos a nuestro teléfono gratuito.
Y es fundamental que entres en directo, que lo marques, que cojas línea y que llegues a entrar en directo para contarnos en qué estás liado ahora o contarnos ¿cómo pones las calles?
Sin embargo, tienes muchas otras formas de ponerte en contacto con Poniendo las Calles. Una es a través de Facebook, facebook.com/poniendolascalles. También estamos en Twitter en @poniendocalles y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Si me estás escuchando ahora es que eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile of line. Come on up for the ride. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising tonight. Left the house this morning. Bells were ringing, filled the air. I was wearing the cross of my calling. Home wheels of fire.
Catfish. fingers dancing on the end of my line. Sky of blackness and sorrow, dream of love. Sky of love, sky of tears, dream of love. Sky of glory and sadness, dream of love. Sky of mercy, sky of fear, dream of love. Sky of memory and shadow, dream of love. Your burning wind fills my heart tonight. Sky of longing and emptiness. Sky full of sky of blessed light. Come on up for the rise. Come on up, lay your head to mine. Come on up for the rise. Come on up for the rise of the night. La 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 la.
Es el gran Bruce Springsteen con The Rising. Las 4:16, estamos contigo acompañándote, hagas lo que hagas. Hay gente que está poniendo las calles en el campo, hay gente que pone las calles en una farmacia, como por ejemplo Ofelia, que está de guardia ahora mismo en Ciudad Real, y dice: Pulpo, siempre escuchándote, gracias. Bueno, pues quiero saludar a ponedores que nos acaban de escribir, por ejemplo, a nuestro Twitter, arroba poniendo calles. José María nos cuenta que buenos días, ponedores de toda España, desde Pamplona, preparado para el chupinazo para el próximo jueves 6 de junio. Y quiero decirte, Pulpo, que ha sido muy interesante lo que has señalado al inicio del programa para reforzar la seguridad en San Fermín. Pues la verdad que sí, José María, yo creo que todo lo que sea seguridad sí nos interesa, y nosotros alabamos mucho el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ya sean los del Estado como los vigilantes, que la comunidad de vigilancia en España es espectacular. Bueno, vamos a lo que vamos, porque hasta el 28 de mayo, pues fíjate, había en España registrados un montón de gente que a lo mejor tenía un poquitín de sarampión, pero es que en Italia han sido 2.719 los casos de sarampión. De estos 2.719, el 89% eran pacientes no vacunados y un 6% más. Y claro, son personas que solo habían recibido una dosis de la vacuna, cuando realmente lo que se recomienda son dos. Bueno, si miramos a nuestro país, aquí en España, vemos como un brote que también está pues produciéndose en Navarra, pues está preocupando a los expertos. Por eso Roberto Pablo se ha currado un reportaje con un montón de datos.
No me extraña que estén preocupados, porque en lo que va de año hay registrados 49 casos de sarampión, 14 casos más de los confirmados en total en España en 2016. Son datos del Instituto de Salud Carlos III. En Herrera en COPE han hablado con Ignacio López Goñi, es catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra y divulgador científico. Lo primero que ha hecho es decirnos, pues eso, ¿qué es el sarampión?
El sarampión es una enfermedad infecciosa transmitida por un virus, el virus del sarampión. Es una enfermedad en principio leve, que cursa pues con malestar general, fiebre, sarpullido, conjuntivitis, pero que en un 10% de los casos se puede llegar a complicar, en casos ya muy graves, con encefalitis e incluso la muerte.
Existe una creencia bastante extendida de que es una enfermedad benigna, que es una enfermedad de niños, que no suele dejar secuelas, pero cuidado si se complica, ¿eh?
El problema con el virus del sarampión es que es uno de los virus más contagiosos que existen. Su capacidad de transmitirse entre la población es enorme, ¿no? Se transmite casi 6 veces más rápido que la gripe. De manera que cuando hay un brote, pues si no estás vacunado, pues se transmite muy rápidamente, ¿no? Porque es un virus contra el sarampión, no tenemos un medicamento que cure el sarampión, y la única manera de prevenirlo es con la vacuna, con las dos dosis de la vacuna, ¿no?
Ya sabemos que luchar contra un virus suele ser muy costoso y complicado. Por eso lo mejor es la vacuna, aunque lo más acertado sería erradicarlo, pero para erradicarlo hay que vacunarse.
Pues es uno de los planes que hay a nivel mundial. Hemos conseguido, ¿verdad?, erradicar la viruela, estamos a punto de erradicar la polio y el sarampión, todas las enfermedades que podríamos erradicar porque la vacuna contra el sarampión es segura y funciona muy bien. El problema que hay es que que bueno, la vacuna no llega a todas partes y, como he dicho, es tan contagioso el virus que eso es lo que más problema da, ¿no? Pero en algunos países, en algunos continentes, se ha logrado erradicar. En América se erradicó ya hace años y Europa tenía previsto erradicarlo, creo que era el 2015 o 2020, no me acuerdo, pero realmente no lo estamos consiguiendo.
No se está consiguiendo. La pregunta es por qué no se está consiguiendo. ¿Puede influir en esto que haya personas que no se ponen la vacuna o que no ponen la vacuna a sus hijos? ¿Puede ser esta la primera razón?
Probablemente no. Es decir, bueno, depende del país, depende de los países en Europa. Hay países en Europa donde sí que hay unos movimientos antivacunas realmente beligerantes y que se mueve mucho, ¿verdad? En España, afortunadamente, no tenemos ese problema, aunque sí que hay a veces algunas personas que están en la televisión, etcétera, y que promueven la no vacunación, pero en España no tenemos ese problema, ¿no? Este brote en concreto, efectivamente, se está dando en el 80%, 90% en personas sin vacunar, sin haber recibido las dos dosis. En la mayoría de los casos estamos viendo que esas personas no es que sean de movimientos antivacunas, sino que probablemente pertenecen a un colectivo, o sea, a una franja de edad en las que o bien no se vacunaron bien, no se vacunaron con las dos dosis, entonces la cobertura es baja, entonces estás más susceptible de padecer la enfermedad, ¿no? También hay que tener en cuenta que con esta vacuna se vacuna a partir de los 12 meses del año, ¿no? Entonces, la única manera que tenemos de proteger a los niños pequeños, niños menores de un año, contra el virus de sarampión, es rodearlos de personas vacunadas, ¿no? Lo que se denomina el efecto rebaño, ¿no? Una inmunidad de grupo. En la medida en la que tú tengas mayor población de gente vacunada, pues podrás proteger a esos niños, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es más que un movimiento antivacunas, es determinados grupos de población pues que no están bien vacunados con las dos dosis, ¿no? También influyen también que está ocurriendo en Europa un problema de social de inclusión, es decir, esos colectivos de personas que igual no están dentro de los sistemas sanitarios y no tienen actualizados sus calendarios vacunales. Los movimientos de antivacunas lo que sí hacen es favorecer que el virus se transmita entre la población.
Entonces, ¿los antivacunas son o no los culpables de estos casos que se están dando de sarampión?
De este brote concreto, no. Aunque sí es verdad que los movimientos antivacunas lo que favorecen, si la gente no se vacuna, es que la movilidad del virus es mucho mayor. Lo que estamos encontrando en España, más que movimientos muy activos antivacunas, es que aumenta la población de padres que dudan, ¿no? Que dudan si hay que seguir el calendario vacunal, si es seguro las vacunas, si tengo que vacunar a mi niño con todas las vacunas. Eso cada vez sí que es verdad. No es un movimiento activo, como digo, beligerante, pero sí cada vez hay más padres que dudan, y eso sí que es un problema que hay que estar vigilantes, ¿no? Porque el problema de las vacunas es su propio éxito. Como consiguen controlar a los virus y a las bacterias, pues no vemos que existen esas enfermedades y bajamos la guardia, por decirlo de alguna manera.
Pongámonos en el caso de que de pequeños fuimos vacunados. ¿Nos podríamos llegar a contagiar hoy en día?
En principio no, porque la vacuna funciona muy bien, el sarampión, como otras cosas en la vida, ¿verdad? Solo se pasa una vez, Con lo cual, si has estado y estás bien vacunado con las dos dosis de vacuna, la protección de la vacuna es muy alta, es muy alta.
Bueno, pues creo que ha quedado bien clarito. Esperemos que este mensaje cale más que el de algunos iluminados que aprovechan su propia ignorancia para contagiar a los demás. Y para esto es más difícil encontrar vacunas.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Vamos a ver, repite conmigo. La rodera.
La rodera.
Pero ahora seguido, la rodera.
Este verano, las tardes más divertidas en Cope las sirve Luis La Rodera.
Soy Luis La Rodera y voy a estar acompañándote los fines de semana de este verano. La rodera.
Los sábados y domingos de 7 de la tarde a 10 de la noche, el mejor entretenimiento en Salga el Sol por donde salga.
La rodera.
La Rodera.
La Rodera.
Ah, ok.
La Rodera.
La Rodera.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Las 4:23 de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias por estar escuchando y poniendo las calles desde la cadena COPE. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí, al igual que un montón de ponedores que nos acaban de seguir, como Sarai, como Nano o como Diego, que nos acaban de dar a seguirnos en Twitter. Gracias, familia.
Thank you.
Conchita, de mis entrañas, con lo siempre así, 4:27, hora menos en Canarias, en directo estamos poniendo las calles en COPE, ya recibo el mensaje de Cinca, un beso fuerte. ¿Y qué es de Peter Parla? Cinca, cuéntame, ¿qué es de Peter Parla? Que veo que no nos escriben y está, no sé si está de baja o qué ha sido de él, así que Peter Parla, ¿cómo se suele decir? Manifiéstate.
Manifiéstate. Está de vacaciones, Peter, ¿eh?
Está de vacaciones.
Le podemos dar unas vacaciones a Peter, que es un ponedor que nos escribe todos los días y al que le tenemos especial cariño aquí en Poniendo las Calles.
Es que llevábamos una semana y pico sin recibir nada de él,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
El primer mensaje siempre era de Peter Parla.
Algo estará haciendo por ahí el Peter, ¿eh?
Bueno, estará seguramente disfrutando y se lo merece. Fran, tienes un montón de cosas que contarnos.
Pues sí, Pulpo, las nuevas tecnologías a veces nos dan un poquito de mal rollo. Mira,
¿por qué?
Te lo cuento, Pulpo. En la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos, que es una universidad que no te suena, ¿verdad?
Para nada.
¿Por qué? Porque no goza de demasiado prestigio. Pues han conseguido en esta universidad, dicen que han conseguido en esta universidad, desarrollar un algoritmo capaz de leer la mente humana. Uh-huh. Tú me decías antes, no me lo creo. Pues la cosa, Pulpo, parece que tiene bastante sentido. Yo te lo cuento. Expusieron a 7 participantes a una resonancia magnética, que como sabes, las resonancias permiten en cierto modo detectar la actividad cerebral. ¿Qué
Correcto.
Partes de tu cerebro se están iluminando en qué momento y qué partes están descansando? Y ojo, porque este algoritmo está lejos aún de la perfección, pero consigue sintetizar a través de las imágenes de nuestro cerebro pequeñas frases como "el testigo gritó durante el juicio". Y esta parece una frase pequeñita.
El testigo gritó durante el juicio.
Durante el juicio. Por ejemplo, cosas así. Les piden que piensen en frases, en cosas que han pasado, y una de las frases que salió fue "el testigo gritó durante el juicio". Y esta frase sí que era lo que estaba pensando la persona que estaba metida dentro de la máquina. En esta frase además tenemos un sujeto. Tenemos un escenario. Tenemos una circunstancia temporal. Tenemos una acción. Tenemos una frase.
Qué bueno, ¿no?
Es impresionante que haya conseguido una máquina hacer esto.
Qué bueno.
Articular una frase a partir de los pensamientos de la persona. Pero claro, el alfabeto con el que trabaja esta inteligencia de momento es aún muy limitado. Solo cuenta con 42 conceptos, como por ejemplo la medición del tamaño, la ubicación, los colores, cosas que pueden parecer simples pero son complejísimas y nuestro cerebro tiene que hacer muchísimos procesos para interpretarlas. Pero, sin embargo, este algoritmo ha conseguido detectar el 87% de los pensamientos de los participantes con una fidelidad más o menos buena, Pulpo. Esto es bastante curioso. Consiguen, además, hacer también justo lo contrario. Es decir, tú le das una frase al algoritmo y consigue transformar esa frase en energía cerebral, indicando qué partes del cerebro se iluminarían, se activarían.
Pero qué bueno, me parece increíble.
Ante
¿eh?
Esos pensamientos, me parece alucinante.
Es impresionante.
Ya veíamos algo parecido en la serie de House.
Sí, pero al fin y al cabo eso era ciencia ficción.
Eso era ciencia
ficción. Era cine.
Se ha conseguido hacer de verdad ahora mismo.
Increíble.
Es increíble, pero no es la única evolución de la inteligencia artificial que hemos vivido esta semana, Pulpo. Tenemos un nuevo invento y es un invento bastante absurdo. Es un invento. Sí, no, es que este te va a gustar, Pulpo. Es un invento que, una vez más, los Simpson predijeron 15 años antes de que saliese.
Ah, sí, todos contentos.
Detecto cierto tono de sarcasmo.
¿Está de broma? Es un sarcasmo que se me sale del gráfico.
Oh, un detector de sarcasmo. Ya ve qué invento más útil.
Pues es el detector de sarcasmos del profesor Frink que se ha convertido esta semana en una realidad. En este caso, lo que hace el detector de sarcasmos es leer tus tweets. Y si detecta que estás siendo sarcástico, redacta otro tweet en el que explica el significado real de ese tweet sarcástico.
Qué increíble, increíble.
Pues sí, lo han inventado unos técnicos del Instituto de Tecnología de Israel que se aburrían muchísimo. Y tú te preguntarás, ¿esto realmente tiene alguna utilidad de cualquier tipo?
Seguro que
sí,
la tiene.
La tiene.
Seguro que la tiene.
Sí, ¿sabes para qué está hecho?
Por ejemplo,
para personas con autismo o síndrome de Asperger.
Muy bien.
Que así permitirán comprender a la perfección qué es lo que quieren decir
qué
sus
bien.
Amigos en Twitter cuando están rajando de algo que no les gusta.
Bueno, en Twitter o en cualquier circunstancia, ¿no?
Sí, en este caso solamente se dedica a los tweets. Uh-huh. Están trabajando para poder llevarlo a más ámbitos.
Qué bien.
En la literatura, etcétera, etcétera. Pero de momento, Twitter, que es donde la gente utiliza más el sarcasmo ahora mismo. Y hay que tener en cuenta, Pulpo, que los niños de 5 años sí que consiguen distinguir la ironía, pero solo la consiguen distinguir si esta se ve reforzada con un gesto o con una entonación. Por ejemplo, oh, Fran, qué guapo vienes hoy, No. Claro, pues entonces cuando tú pones esa entonación sarcástica, es cuando el niño dice, ah, pues sí, fíjate.
Fíjate, aquí yo sé que Zinca, por ejemplo, no ha utilizado el sarcasmo porque nos ha respondido muy, muy tranquilamente, muy sinceramente y muy directa a la pregunta de qué pasaba con Peter Parla. Ha vuelto a escribir un Twitter en arroba poniendo calles. Dice, Pulpo, Peter Parla debe estar de vacaciones, pero además es lunes, domingo noche, no ocurra. Le mandaré el WhatsApp de vuestra parte. Claro, claro. Pues es muy, muy directa.
Hay que
Zinca, mil gracias.
A Peter, sí, señor.
Y Mark Birra nos acaba de seguir y nos da los buenos días. Así que, Mark, gracias.
Qué tío más majete, ¿eh? Que sí, nos sigue así a las 4:32 de la mañana. Aquí, y dice, voy a seguir a este par de colegas que están aquí
que
hablando.
Sí, y aparte, además, tenemos por costumbre ir mencionando a la gente que nos va siguiendo en nuestras redes sociales, así que te invito a que lo hagas en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Bueno, sigo contándote cositas porque la ciencia, Pulpo, parece que no tiene límites últimamente. Bueno, a ver, los tiene, pero de eso precisamente va la ciencia. El caso es que Pierre Delbarre, es un señor francés que no es que esté en el bar todo el rato, es un médico del hospital Cochin Park Royal de París y ha investigado qué efecto tienen nuestras vacaciones en la salud. Esto, bueno, seguro que en la mía son todo efectos negativos porque no hago más que salir de juerga cuando me voy de vacaciones.
Y el lunes lo notamos todos.
Y el lunes lo notamos. Pero para una persona normal, las vacaciones son salud. Mira, lo ideal, según el estudio de este hombre, de Pierre, es tomarse 2 o 3 periodos vacacionales de 8 o 10 días por año, haciendo un total de 1 mes de vacaciones.
Ah, muy bien.
Coges 4 semanitas separadas, pero irlas distribuyendo. Eso es lo más sano. Es decir, que en vez de cogerte pues el mes entero, te coges una semanita en febrero, otra en julio y otra en diciembre, por ejemplo, o 10 días o así. Y a mí me parece poquísimo lo que propone este hombre. Yo soy más de vacaciones como los niños pequeños.
O como
de
los
3
profesores,
meses.
¿No? Que los, sí, profesores, los profesores también tienen buenas vacaciones.
Madre mía, qué envidia les tengo a los profesores.
Joder, como, a ver, pero luego, claro, ellos durante el verano pues también corrigen exámenes.
Sí, sí, sí. Mira, el detector de sarcasmo está...
Ya. A saltar la alarma.
Bueno, sin embargo, esto que propone Pierre encaja con la realidad española ahora mismo. Porque ahora mismo el 70% de los españoles prefieren cogerse pues una semanita solamente en verano y luego poder disfrutar de vacaciones de una manera más distribuida a lo largo del año. Además, recomienda firmemente tomarse el mayor número posible de escapadas de fin de semana.
¡Qué bueno!
Pero, sin duda, lo más sano es dedicar tus vacaciones a aprender cosas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, aprender a esquiar, irte una semanita ahí a esquiar, o natación, o alpinismo, o piragüismo. Son cosas que si tú te dedicas activamente a hacerlas durante tu periodo vacacional, ya vas a llegar al trabajo con un nivel de estrés muy, muy reducido.
Oye, Fran, dale la bienvenida a Juani Linares, que nos Juani acaba de seguir en Twitter.
Bienvenida, Juani. Aquí estamos para ti, para alegrarte un poquito la noche. 4:34 de la mañana.
Y otro ponedor, Waze. Gracias por estar con nosotros, hermano.
Waze, lo que quería es que le mencionásemos en directo, que es listo, que nos ha seguido en arroba poniendo calles. Y Pulpo, vamos con noticia musical. Ya tenemos unos cuantos confirmados para el que se ha convertido en uno de los festivales indies de referencia en nuestro país, el Decode. El Decode acaba de sacar el cartel, se celebra en Madrid, en Ciudad Universitaria, el 9 de septiembre. A mí me fastidiaba, Pulpo, porque yo tenía que hacer todas las recuperaciones septiembre al lado del festival, que con todo el fiestón. Pero bueno, este año hay que aprobar todo, chicos, porque si no te vas a perder a Franz Ferdinand, cabeza de cartel recién confirmada.
Qué
pero
bueno.
Ojito, porque atento al cartel, Pulpo.
A ver.
Le acompañan Liam Gallagher,
bien.
Interpol,
wow.
Band of Horses y The Cooks, bandas imprescindibles para los amantes del indie rock.
Muy bien, pues es un cartelazo y un festival muy bueno, ¿eh?
Cada vez mejorando. Escuchamos a Franz Ferdinand, Do You Want To?
Voy preparándome para nombrar a los ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, que son unos cuantos, así que mil gracias por estar ahí. Pues nuestros nuevos ponedores que están con nosotros desde ya en Facebook son Francisco José Martín Herrera, José María Serrano Reyes, Mari Deli Martínez Ríos, Alejandro Máñez, Víctor Paya Gil, Fernando Caballero Valenzuela, Sonia Muñoz Alonso, María Luisa Domínguez Valle y Francisco Javier Saco Quílez. Ponedores que nos acaban de seguir, ponedores que se les menciona y se les da las gracias por estar al otro lado y por molestarse en seguirnos en nuestras redes sociales. Dolfi Gutiérrez, ponedor, que nos está escuchando y saludando desde Cantabria. Nos ha dejado el mensaje en Facebook. Gracias, como Esperanza Ortega. Buenos días, ponedores, por ser San Lunes. Un saludo desde Cádiz. No te preocupes por estar despierto o estar despierta a esta hora. Hay un montón de gente que, como tú, va poniendo las calles y va haciendo que España sea un gran país, te lo aseguro. Hay un montón de gente, por ejemplo, ahora en Madrid, limpiando las calles. Madre mía, la que se ha liado este fin de semana con el tema del Día del Orgullo. Espectacular. Bueno, pues ahora estaban los servicios de limpieza limpiando aquí al lado, en la puerta de Alcalá, un montón de restos que había todavía por el suelo del concierto de ayer. La verdad que ha sido alucinante todo lo que salía este fin de semana en Madrid. Y bueno, y en Extremadura, que el sábado también la cadena COPE en Badajoz la lió, pero bien liada, con un concierto de Celtas Cortos que estuvo muy bien y reventamos el recinto ferial con más de 8.000 personas. Fue una auténtica pasada. Son las 4:38 de la mañana, hora menos en Canarias, y vamos a hablar con María, que es una ponedora que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Me imagino que para también llevarse el diploma. María, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierta ahora, cariño?
Vamos conduciendo, bajando para Murcia.
Ajá, ¿vais conduciendo? ¿Entre cuántos conducís?
¿Perdona?
¿Entre cuántos conducís?
Ah, no, yo con mi camión.
Ah, ¿y vas tú sola en el camión ahora?
Sí.
Muy bien, ¿y cómo es que llevas un camión? ¿A qué te dedicas?
Soy transportista.
Ajá, ¿y sabes lo que llevas, María?
Pues voy con productos frescos como queso, yogures, etcétera, de alimentación.
Qué bien.
Y vamos a ver si lo repartimos para allá abajo.
Qué bien, María. ¿Cómo está la carretera por allí?
Pues ahora mismo voy por la Nacional 234 y está todo limpio.
Qué bien. Oye, María, ¿cómo fue la primera vez que te sentaste en una cabina de camión para conducir?
Pues para mí fue maravilloso, porque era lo que yo quería.
¿Y por qué querías? ¿Tenías en casa a alguien que te había enseñado, te había pegado nervio?
No, es admiración desde pequeñita.
Uh-huh. ¿Y cambia mucho el modo de conducir un coche al de un camión?
Yo me siento más segura con el camión que cuando conduzco mi coche.
Claro, también es como si llevasen más responsabilidad.
Por supuesto que sí.
Qué bien, qué bien. Oye, María, yo es que soy un poco mal educado, ¿te puedo preguntar la edad?
47.
¿Y cuánto llevas en el mundo del camión?
Casi 4 años nada más.
4 añitos.
Y vas con... Muy poco tiempo.
Es poquito, ¿verdad? Es poquito tiempo, ¿verdad, María? Sí. La cobertura es un poquillo scrambles.
Lo sé.
A ver, toca un poquito el... Muchas veces se arregla tocando el claxon del camión.
¿Ahora?
Dale un poquito al claxon del camión para que la cobertura no arranca... Sí, ahora vamos a decir levemente. A ver, ¿mueve un espejo? María, te digo muy mal, cariño.
Lo sé.
Listas. Darastas, ¿eh? Ahora mismo. Bueno, María, llámanos en otro momento y terminamos de contar, ¿vale? Así te preparamos el diploma. Son las 4:40, hora menos en Canarias.
Bueno, Pulpo, tenemos bastante movimiento en Twitter. Nos escribe José María. Dice que es muy interesante lo que has señalado al inicio del programa para reforzar la seguridad en San Fermín.
Sí, ya lo leí por eso, porque le llamó mucho la atención.
Además, José María es un chico que está preparándose ya para el chupinazo y ya están ahí con unas ganas de fiesta en Pamplona que no veas, ¿eh?
Es alucinante, pero espérate que Isabel González nos da los buenos días desde Murcia. Diana María Espinosa nos escribe a Facebook y nos dice que ahora mismo está en Easton, PA, me imagino que PA, ¿dónde?
Pensilvania.
En Pensilvania. Es que me parece alucinante que haya gente escuchándonos desde tan lejos. César Rubio García, buenos días, Pulpo, desde Zaragoza, y nos manda un cartel de... Bueno, pues me imagino que una concentración benéfica, dos piernas, dos causas, que nos manda para que, bueno, pues lo tengamos en cuenta y la gente sepa lo que se va a llevar a cabo. Antonio Riaño Manzano, desde Sevilla, buenos días a todo el equipo, es decir, un montón de ponedores que nos están escuchando y que están aportando para que España, pues, siga creciendo. Bueno, la semana pasada os preguntábamos qué diva os gustaría que fuese nuestra artista de la semana. La verdad que yo me llevo un poco de chasco con Aretha Franklin, porque claro, la lucha era entre Aretha Franklin, Beyoncé o Mónica Naranjo, y la verdad que yo pensaba que iba a ganar Aretha Franklin. Sin embargo, no ha sido así, porque los ponedores habéis elegido que no sea ni Beyoncé, que ha quedado con un 12%, ni siquiera Aretha Franklin, que es la reina del soul, que se ha quedado a las puertas con un 40%, y más que nada porque en España está claro que tenemos una diva muy importante, y ahora está más de moda que nunca gracias a la televisión, pero es que es una de las voces más poderosas que ha tenido la música en español. Me refiero a Mónica Naranjo, que se convierte desde hoy ya en nuestra artista de la semana. Todos los días la vamos a escuchar una canción, perdón, e iremos conociendo un poquito más de ella, y ha vencido con un 48% de los votos. Ella solita ha vendido ya 9 millones de discos solamente en España. Es decir, que una de cada 5 personas que te cruzas en la calle tiene uno. Y eso es normal, porque mirad con qué temazo nos sorprendió en el año 2000, hace 17 años. Ya está sonando Sobreviviré.
No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón. Maquillaje está en el corazón. Y a la noche se revuelve a florecer, lubrica la ciudad. No hay en el mundo, no, nadie más dura que yo. Debo sobrevivir mintiéndome. Taciturnando un día en aquel bar, donde un ángel me dijo al entrar: ven y elévate como el humo azul, no sufras más amar. Y desgarrándome, algo en mi vida cambió.
Increíble la fuerza y la garra que diría José Luis Moreno con Mónica Naranjo. En aquella época tenía un mechón del pelo de un color y la otra parte de la cabeza de otro color, rubia y negra.
Me acuerdo del videoclip, de hecho lo estamos subiendo ahora a @ poniendo calles en Twitter para que lo vean los ponedores y tengan ese buen recuerdo de la Mónica Naranjo así un poco puncarrilla, ¿no? Era una estética curiosa.
Eran unos años de una música explosiva en España, teníamos un montón de grupazos y Mónica Naranjo la verdad que nos sorprendió y nos gustó y me vino muy bien que saliese porque esta canción la pinchaba yo en todos los garitos y en todas las fiestas que iba pinchando por España y funcionaba muy bien. Bueno, tenemos visita en el estudio que van a venir a ver el programa de radio y a mí me gusta mucho. Son las 5 menos cuarto de la mañana y todos los años por esta época, pues la verdad que empiezan campañas para concienciarnos e informarnos de lo importante que es no exponernos durante mucho tiempo al sol. Es importante que lo tengamos en cuenta porque en verdad habría que hacerlo durante todo el año, pero es que eso es en primavera, pero es que es en verano cuando más nos descuidamos y cuando más partes de nuestro cuerpo van al aire libre, por no hablar de cuando nos tumbamos en la playa a tostarnos directamente. Bueno, pues no es ninguna broma, esto es algo muy serio, y es que según los últimos datos han aumentado ni más ni menos que el cáncer de piel en nuestro país en los últimos 4 años un 38%. Para hablar del tema contamos con Pedro Jaén, presidente de la Academia Española de Dermatología y Venología. Pedro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Mira, los datos la verdad que son preocupantes, como te decía al principio, pero la respuesta me la tienes que dejar muy clara porque Uf, yo qué sé, ¿por qué nos cuesta tanto concienciarnos de algo que está ya más que demostrado? ¿Por qué nos tenemos que protegernos al sol?
Hay un grupo de población que son los adolescentes y uh-huh. adultos jóvenes que son los menos responsables con respecto a tener cuidado con el sol.
Sí.
Si observamos que los padres ya son más responsables, uh-huh. evitan las quemaduras de los niños y las personas adultas, sobre todo las mujeres,
sí.
Temen más al daño del sol sobre la piel, que uh-huh. produciendo envejecimiento que al cáncer, uh-huh. y también se cuidan. Pero la población de riesgo, los que son menos responsables, son los adultos jóvenes y adolescentes. Uh-huh.
Son las 4:47, ahora menos en Canarias. Además, Pedro, acabáis de tener el Congreso Nacional de Dermatología. ¿Cuáles podrían ser las conclusiones que más destacáis?
Bueno, en este congreso repasamos, hacemos una puesta al día sobre todos los avances de nuestra especialidad. Es la reunión anual y se tocan temas muy diversos, desde enfermedades inflamatorias, genéticas, y una de ellas es el cáncer de piel. Y con respecto uh-huh. al cáncer de piel, la conclusión más importante es que todavía sigue aumentando año a año el número de pacientes que padecen cáncer de piel en nuestro país.
Sí.
Sin embargo, no aumenta el número de muertes. Esto significa que lo diagnosticamos de forma más temprana.
A tiempo.
Los pacientes acuden al dermatólogo con más frecuencia que antes, ante alguna lesión en su piel, un lunar fundamentalmente que ha cambiado o que no tenía ya aparecido. Y sin embargo, las medidas de prevención todavía no han llegado a hacer su efecto.
No, no.
Los pacientes, las personas no se han mentalizado de tener cuidado con el sol.
Vamos a ir con algunos datos, Juan, porque cada año en España se diagnostican unos 150.000 casos de cáncer de piel. ¿Podemos saber cuánta culpa de todo esto es nuestra?
Yo creo que es que la mayor parte es culpa de la exposición al sol de uh-huh. forma insensata. Es cierto que los cánceres que recogemos en este momento se han sembrado, por así decirlo, hace 20 o 30 años.
Uh-huh.
Y también la información y la concienciación de hace 20 o 30 años no es la misma que la que tenemos ahora. Es posible, o esperamos, que dentro de 10, 20 años las medidas de tomar el sol de forma responsable tengan su efecto y el número de cánceres de piel que se diagnostican cada año disminuya.
Bueno, no, a mí me gustaría que no demonizásemos al sol, porque el sol, por ejemplo, tiene propiedades muy buenas y también propiedades que son necesarias, pero digo yo que sí que habría que tener un poquito más de respeto al dios sol, ¿no? Porque realmente, ¿cuál sería la dosis o el tiempo que podemos estar expuestos a los rayos del sol?
Lo que se debe evitar es la quemadura solar, y cada piel, por su genética, uh-huh. tiene un tiempo determinado, y también ese tiempo varía a lo largo del año. El exponer una pequeña parte del cuerpo, como pueden ser la cara o los antebrazos o las piernas, al sol durante 10 minutos diarios, sabemos que es suficiente para que le sinteticemos la vitamina D necesaria uh-huh. para pues los niños que están en crecimiento.
Sí.
Es decir, que todo aquello que exceda este tiempo es innecesario. Aconsejamos que se utilice fotoprotección, uh-huh. ya sea con ropa, evitar la exposición directa al sol, o con fotoprotectores, si no tenemos más remedio que estar expuestos directamente al sol, y que esto lo hagamos durante todo el año. Pero uh-huh. sobre todo, las quemaduras que vemos, las vemos más en primavera. Es el momento en que todavía no hay una temperatura alta, uh-huh. tenemos una sensación de frescor, y sin embargo el sol está ya bastante alto.
Hablábamos de la fotoprotección, Pedro. ¿Realmente cuál es el grado de protección adecuado?
Aconsejamos para todo el mundo un 30, porque tenemos datos que aseguran que nos aplicamos una cantidad menor de la que debemos de filtro solar. Y la cuenta que echamos es que 30 es equivalente a un 15 cuando nos aplicamos poca cantidad de uh-huh. fotoprotector.
Yeah.
Y en personas de piel muy clarita o en exposiciones largas, aconsejamos un 50 por lo menos.
Uh-huh. Y fíjate, ¿y los niños? Porque hay muchos médicos que te dicen que es bueno que les dé un poquito el sol, pero yo creo que habría que establecer como una especie de pauta, ¿no? Porque en ocasiones se ven a niños bien pequeños en la playa todo el día como si nada, y eso puede acabar, eso yo creo que puede acabar pasando factura, ¿no? Comentabas que con el tiempo es cuando se ven esas lesiones.
Sin duda, la quemadura de un niño es un es una irresponsabilidad muy grande por los padres. El niño no debe estar expuesto al sol de forma directa, y una exposición indirecta de una zona pequeña de su piel es suficiente para la síntesis de la vitamina D. Los niños menores de 6 meses no deben estar expuestos al sol de forma directa, porque tampoco aconsejamos que utilicen fotoprotección química sobre la piel, cremas, y los niños pequeños pues deben evitar, se debería evitar que estuviesen en la playa cerca del mediodía solar, cuando la sombra que proyectamos es menor que nuestra altura. En ese momento debemos evitar estar al sol y debemos evitar que nuestros niños estén al sol.
Estamos hablando con Pedro Jaén, él es el presidente de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Está atendiendo esta llamada en Poniendo las Calles a las 4:52 de la mañana. En cuestión de tratamiento, Pedro, ¿en qué fase estamos? Lo digo por si es fácil tratarlo o depende de si se coge a tiempo.
Sí, en el cáncer de piel hemos avanzado mucho, afortunadamente, de tal forma que si se diagnostica a tiempo, se cura al 100%, y si se diagnostica tarde, también tenemos tratamientos que retrasan la evolución o que incluso curan al paciente con cáncer de piel. Lo que comentaba antes, aunque el número aumenta y aumenta tanto, un 10% cada año, la muerte por cáncer de piel no aumenta en nuestro país, incluso disminuye.
Bueno, esto, ponedores, es importante, esto, perdón, nos lo tenemos que tomar en serio, muy en serio. Estamos en el mes de julio, hay mucha gente que va a salir a tomar el sol constantemente y estamos hablando de cosas que yo y mi familia lo estamos viviendo, ojo, lo estamos viviendo y lo estamos padeciendo, con lo cual muchísima prudencia y muchísima responsabilidad. El melanoma, por ejemplo, es el peor de los cánceres de piel. Pedro, ¿esto cómo se detecta? ¿Cuándo debemos acudir al especialista si sentimos o apreciamos que tenemos que, no sé, qué es lo que tenemos que hacer?
El melanoma se parece a un lunar. Entonces, es un lunar algo raro. Cualquier persona que note que uno de los lunares que él sabe que tenía cambia, o bien en una zona de la piel le aparece una lesión que se parece a un lunar o que él identifica con un lunar, debe acudir a su dermatólogo, porque cabe la posibilidad de que sea un melanoma. Y nosotros sabemos diferenciar un lunar de un melanoma, pero para un paciente es difícil. Hay unas normas que siguen el A, B, C, D, E, que es si el lunar tiene los bordes, si es asimétrico o tiene bordes irregulares, o tiene un color irregular, o tiene un diámetro mayor de 5 milímetros, son datos que nos hacen pensar que eso no es un lunar, sino que puede ser un melanoma. Pero el dato más importante es si un paciente nota un lunar que no tenía, o uno de los lunares que sabe que tenía ha cambiado de forma, que acuda a su dermatólogo.
Pedro, te quería preguntar, antes mencionabas a Australia, ¿no? ¿Por qué se pone como ejemplo Australia? ¿Quizá por las campañas o más bien por los australianos?
Australia es un país al que por la emigración pues llegaron personas de piel clara, y es un país donde se recibe una insolación tremenda. Es el país con tasa de cáncer de piel más alta del mundo. En este momento ya no es el país con esa tasa de cáncer de piel más alta del mundo, sino que está en segundo lugar. Es debatido, pero posiblemente el éxito de las campañas de prevención pues esté empezando a ver en este país. También hay opiniones que sugieren que en los últimos años ha llegado más emigración de piel oscura, y esto también ha hecho que la tasa de cáncer de piel disminuya. Pero bueno, es una realidad que las campañas de prevención en Australia nos llevan años de ventaja, y que esperamos que cuando nosotros llevemos esos años la incidencia de cáncer de piel sea menor.
Las 4:55, hora menos en Canarias. Pedro Jaén, no es lo mismo que lo diga yo a que lo digas tú como presidente de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Lo que sí que te pido es que nos des algunos consejos que no debemos nunca olvidar. ¿Cuáles serían, para una buena protección? Por ejemplo, la ropa.
La ropa, sobre todo, ir cubierto, y sobre todo tener sombrero. sombrero que te tape los pabellones auriculares, las orejas, uh-huh, y la cara posterior del cuello, que es donde nos quemamos con frecuencia, y también la nariz o el rostro. Uh-huh. Con respecto al vestuario, es quizá lo más importante.
Espectacular, fíjate, yo como muchas veces no me pongo ni gorra y tengo el cartón prácticamente al aire libre las 24 horas del día. ¿Qué más lo hago, de verdad? Respecto a las horas más recomendadas, Pedro, o menos para tomar el sol.
Mira, a mediodía solar, entre las 12 y las 4, las playas y las piscinas, el sueño de un dermatólogo es que estuviesen desiertas, y es justamente, uh-huh, cuanto más personas hay. Se debería evitar la exposición al sol en torno al mediodía solar. Las horas para tener, estar expuesto al sol, son aquellas ya antes del mediodía o después del mediodía solar, 2 horas antes o 2 horas después. Como norma, es cuando vemos que la sombra que proyectamos en el suelo es mayor que nuestra estatura. Entonces ya, bueno, es un momento en el que podemos exponernos con una cierta tranquilidad.
Fíjate, Pedro, estaba yo pensando y recordando que cuando nos vamos a hacer una radiografía, el radiólogo nos pregunta si nos hemos hecho más radiografías últimamente, porque la radiación siempre comenta que se va acumulando. Pedro, ¿con el sol pasa lo mismo?
Sí, el efecto es acumulativo, uh-huh, y las quemaduras pasan factura con el tiempo, y la toma de sol acumulada a lo largo de la vida también pasa factura, no solo con cáncer, sino con envejecimiento de la piel.
Ya me imagino, tremendo, tremendo, tremendo. Pedro Jaén, presidente de la Academia Española de Dermatología y Venerología, muchísimas gracias por habernos acompañado en Poniendo las Calles en COPE. Un saludo, hermano.
Muchas gracias.
Hasta luego. 4:58, hora menos en Canarias. Entonces ya sabes tú lo que tienes que hacer ahora para tomar el sol, ¿no, Fran?
Hombre, por supuesto. Siempre protegerse y esperar a la hora en la que mi sombra sea más larga que yo.
Es que esto es muy serio. Muy, 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 muy serio. Tienes 30 segundos, Fran.
Pues mira, para serio, lo de Adele Pulpo. La semana pasada contábamos que Adele está a punto de dejarlo. Le pesa mucho las giras, lo pasa mal y ha anunciado que esta podría ser la última, pero nadie se esperaba lo que anunció ayer. Ha cancelado todos los conciertos que le faltaban de su gira actual y lo hace por daños en sus cuerdas vocales, o sea que no es que estuviera solamente depre, es que además la está perdiendo la voz, como le pasó a Rosa de España. Por fortuna, solo le quedaban 2 conciertos en Londres, donde quería despedirse de sus fans en la que podría ser su última gira. La artista, de 29 años, ya dio 2 conciertos ahí en esta ciudad, a los que acudieron 100.000 personas.
Pues qué pena.
Y parece que se le ha agotado la pila, Pulpo, y mira que su música es tranquilita. Nos quedamos con este ejemplo, Water Under the Bridge.
Pues sí, hay que decir que antes de que ella explotase como número uno en todo el mundo hace 5 o 6 años, uh-huh, ya tuvo un problema serio de garganta, se la operó, pero parece ser que esto va para adelante, ¿eh?
Esto va para adelante, a ver si una nueva operación le vuelve a poner en el terreno, uh-huh, ojalá.
Bueno, si nos sigues en redes sociales, yo te voy a mencionar y te voy a dar las gracias en antena, así que te animo a que lo hagas en Facebook Poniendo las Calles y en Twitter @poniendocalles. Enseguida te voy a poner una canción de una banda sonora que forma parte de tu vida.